Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevas una camisa muy de la conquista del oeste, tú.
Sí, sí, hoy me he puesto en plan country, sí, total.
Totalmente.
Es mucho más chula la tuya, que no la ven los oyentes, pero está muy bien, ¿eh? Un verde fuerte de estos y está muy bien, mucho, me gusta.
¿Cuántas películas has visto, Jerónimo?
He visto un montón porque hay 13 estrenos, o sea, y más que he visto ya de la semana que viene, porque van acumulándose. No muy para, variado, sí, ¿eh? No muy variado.
Eres el hombre más buscado en el mundo del cine en este momento. ¿Eh? Se te busca...
Bueno, porque no se me encuentra, por eso se me busca mucho.
Sí, claro.
Tú te has metido en las sombras.
Sin duda, o sea, sin duda. Jerónimo José Martínez, el crítico de cine de La Linterna, la cadena COPE, de 13 Televisión, el programa sí. de esta noche, 13 en pantalla grande.
Sí,
un espectáculo.
Un espectáculo de multicolor.
Eres un espectáculo.
Sí, es mí mismo.
En ti mismo.
Con mi mecanismo. Empezamos con la comedia, si
espera,
te parece.
Que tienes que aparcar el caballo.
Ah, verdad, que tengo que aparcar.
Tienes que aparcar el caballo, mira.
Es que yo ya monto muy bien y ya.
Aparca, Jerónimo, aparca. Ahora, te bajas del caballo y empiezas.
Con comedia. Mi familia del norte.
¡Mamá! ¡Verde!
¿Le ayudaré a librarse de ese feo acento?
¡Qué bonito lo mare y sus chavales!
Ah, ¿no es el único paciente aquí?
No, pero lo suyo no corre prisa.
Bueno, tú te acuerdas de Bienvenidos al Norte,
sí.
de Aniun, ¿no?
Sí.
Película que detonó Bienvenidos al Sur en Italia, incluso Ocho Apellidos Vascos aquí en España. Toda una serie, digamos, de comedias étnicas costumbristas, que han dado muchísimo dinero. Entonces ahora viene otra más, que es, pues eso, Mi familia del Norte. Y es divertida porque aquí Danny Boone, que también dirige, lanza un petardazo contra los pseudointelectuales. Esto no es un matrimonio que está triunfando, los dos son diseñadores y tal, y entonces ella está quemada porque todo el mundo le dice cómo se siente siendo la musa de su marido. Y dice, no, aquí estamos los dos creándose a la vez. Hay un elemento muy interesante ahí, y él dice que es huérfano, que su madre lo abandonó hasta que su madre cumple 80 años y va a París a verle, típica señora de pueblo desde que la quiere ocultar. Y entonces tiene un accidente y al volverse amnésico recupera el acento del pueblo. Claro, lo difícil aquí es traducirlo al castellano, porque la tentación es poner un acento gallego o pero no. Entonces han hecho un cóctel de acento no se sabe de dónde, que tiene gracia. Yo la he visto en francés subtitulada. No es tan rotunda como Bienvenidos al Norte, pero es un elogio de la familia y tiene ese punto de ese meme que habrás visto a lo mejor, ese de Soy Aragorn, mi hijo de Aragorn, ¿no? El de la Puri, sí, el de la Puri. Pues sí, eso, es,
exacto,
sí. Es así. Correcto. Es que me habían dicho que citase a Viggo Mortensen, que hoy estaba
sí,
ahí.
Sí, hoy se ha hecho independentista.
Se ha hecho independentista, sí, pues sí. Entonces,
pobre,
mira,
la triste.
Ya hemos citado a Viggo Mortensen.
Pobre la triste.
Con el meme mejor que se ha hecho sobre él, por cierto. El de la Puri, pues el de la Puri.
Pues eso, si es que no tiene,
si es que
hay
no
cosas que
más.
No tienen remedio, no dan para más. Otra, Jerónimo.
Sherlock Gnomes.
Julieta, los gnomos se han ido todos.
¿Cómo? Soy Sherlock Gnomes, protector de los gnomos de jardín.
Esos gnomos corren un grandísimo peligro.
¡Ese dice que van a destrozarnos a todos mañana!
¡Uy!
Bueno, esta es una continuación de Romeo y Julieta, Elton John. Sí, es que está de productor. Con lo cual también, como siempre, hay un cierto desmelén y despelote entre los gnomos. O sea, hay un caganet de estos entre los gnomos también.
¿Qué
o sea,
le gusta entre los gnomos?
Un caganet
desmelén
de estos.
O sea, y despelote.
Hay un poquito de despelote.
Pero,
sí, hay un homenaje a Borat. ¿Tú te acuerdas de Borat, no? O sea, pues va en esa línea un poco. Aquí es una aventura de ser los gnomos, en este caso, al ritmo de las canciones de Elton John, que tienen que descubrir a un malote, pues eso, que está secuestrando a todos los gnomos de jardín, que se mueven como son los gnomos de jardín.
Se mueven, o sea, así.
Claro. Ritmazo y, pero claro, como son de cerámica, son frágiles, ¿no? Entonces, bueno, tiene su punto, tienes, insisto, su cóctel un poquito, digamos, marroncillo, verdulón y tal, pero bueno. O sea, se deja ver, es divertida y luego tiene secuencias de acción bastante buenas. Y luego, a los que sean aficionados al cine de animación, las imaginaciones y las elucubraciones de Sherlock Gnomes están hechas con animación en 2D y son bastante buenas, por cierto.
Buena. O sea, entre el presidente del gobierno diciendo aprovechategui y tú despelotín, llevamos una semana estupendín. Otra película.
Operación Huracán.
Se acerca un huracán. Tenemos que irnos.
Están robando la cámara. Me necesitan, solo yo tengo el código.
Tienes que ayudarme.
Vamos a salvar el mundo.
Nos va a aplastar la tormenta más grande del siglo.
¡Esa cosa quiere tragarnos a todos!
Bueno, esto es un cóctel de Rob Cohen, que es un especialista en pánico en el túnel, por ejemplo, Daylight, que fue una de las últimas. ¿Te acuerdas? Era de Stallone, Pues es Rob Cohen. Luego hizo
el túnel de Nueva York.
Hizo Dragon Heart, que por cierto la pasamos en 13TV este sábado. Dragon Heart, la de.
¿A qué hora?
No me acuerdo a qué hora es, por la noche.
Espera que lo miro.
Hay que mirarla, que la gente se le ocurre, que se le ocurre un poquito, ¿no?
Sí, señor.
Y esta la han puesto a parir allí, pero a mí la verdad es que me ha parecido muy entretenida porque es un cóctel de desastres. Y entonces es un huracán en California que una panda de ladrones va a intentar robar el tesoro. Porque ahora ya tienes que robar de 500 millones de dólares para arriba, porque si no, no eres nadie.
Si no, no es un robo.
Si no, no es un robo, es una tontería.
Si no es un hurto de dos cremas.
Entonces la verdad es que está muy bien, tiene secuencias, las secuencias de acción. Es verdad, ahí está. No, lo que llega a las portadas son las cremas.
Son las cremas.
No los 600 millones.
Hay que robar 600 millones.
¿No? Claro, pues esto, aquí son 600 en concreto. Sí. Y entonces las escenas de huracán son buenísimas.
Sí.
¿Qué pasa? Que luego se le va un poquito la mano al final, ya es un cóctel de violencia y tal.
Se le va la mano, ¿no?
Se le va un poco, ¿no? Entonces ya pierde veracidad. Pero bueno, a mí me ha parecido entretenida. Es una buena película de catástrofes y intrigas.
Nada.
Y luego una de francotiradores. The Wall.
¿Vigilas ese muro?
Hay un francotirador, un arma de gran calibre. Solicito evacuación.
¿Desde dónde ha disparado?
¡No lo sé! En cuanto toques el rifle, eres hombre muerto.
¿Cómo acaba esto?
Con la muerte.
Bueno, esto es lo último de Doug Liman. Que nos proporcionó uno de los personajes contemporáneos de cine más populares, Burne, nada menos. Fue el que hizo la primera película de Burne de las modernas, porque hubo una serie antigua. Aquí es un duelo en mitad del desierto de Irak entre un francotirador estadounidense y otro iraquí. Si te acuerdas, hubo una película que se hacía lo mismo en la batalla de Stalingrado, un francotirador
enemigo
a las puertas, ¿te acuerdas?
Y el mejor tirador
en su momento
de los nazis,
y el ruso.
El personaje lo hacía
Ed Harris, y el otro era Jude Law.
Correcto,
nada menos,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, era un duelo, vamos.
Pues esto es aquí hiperrealista, o sea, muy minimalista, en mitad del desierto, es un western. Al final,
bueno,
como un duelo. Es un poquito ardua de ver, pero está bien llevada.
Sí, es ardua de ver, Jerónimo.
Es un pelín ardua. Así la ha quedado. De hecho, ha tardado un poquito en.
Otra, Jerónimo.
Pero es también ardua de ver la siguiente. Se titula.
¿La siguiente también es ardua?
Sí, La mujer que sabía leer.
¿De dónde viene?
Hace meses que no vivo en ninguna parte. Voy donde hay trabajo.
No hay que fiarse. Necesitamos a alguien que trabaje con nosotras. ¿Piensas quedártelo mucho tiempo para ti sol? ¿Creéis que es fácil? ¿Qué queréis? ¿Que os lo dé en bandeja de plata?
¿Esta es intensita o qué?
Sí, es intensita. Visualmente tiene un cierto interés porque parece una película, pues eso, de homenaje al impresionismo francés y tal. Es muy bonita. Pero está ambientada en las guerras napoleónicas, donde un pueblo se queda sin hombres, todos son detenidos. Entonces llegan a un acuerdo a las mujeres, que es lo que menos te crees, que si llega un hombre lo comparten. O sea, esta es la idea, ¿no? Claro, yo he pensado, digo, si fuese al revés, ¿no? Si se hubiesen ido todas las mujeres y llega una mujer y la comparten, no creo que sería muy políticamente...
No
sería muy incorrecto, ¿no? Pues al revés parece que...
Sí. ¿Has traído más películas que esta?
No, esta es un poco truño, efectivamente.
Eso
he traído dos documentales que valen la pena.
Lo vas
la
a mejorar ahora mismo.
Lo voy a mejorar con María Calas, nada menos. Fíjate tú qué voz. Me ha gustado muchísimo esta película de Tom Wolfe. Con un montón de declaraciones sensacionales también de ella, con alguna entrevista que desde el punto de vista periodístico es para estudiarla, desde luego, me ha gustado mucho, y es el drama de ella también, lo que sufrió algo en su vida, sobre todo con Onassis,
sí.
Y la nostalgia que tiene de no haber podido crear una familia y ser madre, es espectacular.
Otro documental.
Pues mira, este es muy difícil el nombre, porque es Arizmendiarrieta, el hombre cooperativo. Esta es probable que solo se estrene en el País Vasco, pero vale la pena que la gente la pida, porque es la historia de este sacerdote vasco que creó todas las cooperativas de Mondragón, incluido la fábrica Fagor, que fue un modelo de doctrina social de la Iglesia, y que supo mantenerse, dentro que él tenía unas ideas más bien nacionalistas, en una neutralidad que fue premiada también por el régimen franquista, fue acusado por los de ETA, en fin. Es muy interesante la historia de este sacerdote que se pone la justicia social por Montera, y que la verdad es que yo creo que tiene más difusión posible fuera del País Vasco, o sea que estaría bien.
¿Qué te queda?
Y luego, pues mira, La fábrica de nada es también social, porque es una fábrica portuguesa que la quieren cerrar cerrar, se ha llevado otro tipo de premios, pero dura 3 horas de cine social, es insufrible. O sea,
¿tiene para momentos cineforum de los viernes?
Sí, sí, pero bueno, es que hay que aguantar un cineforum de 3 horas, son de 5 horas luego comentando, es horrible.
Sí, claro, es horrible eso.
Luego hay una que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, que vale la pena hablar de ella, Verdad o Reto, que es una película de terror. Ay, de estas, que es un petardo juvenil de estos, que en realidad, pues eso, juegan a este juego, sí, donde hay un demonio que va cargándose uno a uno a todos.
Uy, Jerónimo,
con la verdad o el reto.
No,
y,
no.
Y luego Noctem es una especie de curiosidad que ha hecho Marcos Cabotá con Andrea Arlastra, Álex González y Esteban Piñero, que es como si fuese basada en hechos reales que le han pasado a Diane Lastra. Típica película de estas de metraje encontrado. Bueno, se deja ver, al que le guste el género le va a gustar. Y luego, hay otras películas que no hemos podido ver, por ejemplo, Doctrina, El pecado original y La reinserción. Media hora y un epílogo, que tampoco nos han enseñado. Pero hay una película interesante que se llama Niñato, de Adrián Orr, que es una especie de documental rodada muchos años sobre un padre que tiene 3 hijos y que los saca adelante como puede mientras intenta triunfar en el mundo del rap. Es interesante, Niñato, la verdad. Muy minoritaria también, pero compensa hablar de ella.
Si hay que ir al cine, Mi familia del norte,
sin duda.
O la de los gnomos, que
hay un poquito de pelotín, un poquito de los gnomos y tal, y Caganet y tal. En fin, es un poquito así la peli, pero bueno. Y luego Operación Huracán se deja ver, no está mal.
Bueno,
o
sea, se deja ver. Good night, Londres.
Good night, Madrid.
Hablemos en serie con Iván Alonso. ¿Qué traes esta semana, querido Iván?
Pues una serie danesa que se deja ver, de verdad, no como esa que decía Jero en la última. Porque miramos a Europa, que siempre decimos que se hacen muy buenas series en el viejo continente, y no todo va a ser siempre Estados Unidos.
Sí.
Y esta es un drama posapocalíptico danés que nos sitúa en un mundo totalmente destruido por un virus mortal que esta vez, sorpresa, llega en forma de lluvia. Así que la serie, como no, pues se llama The Rain, la lluvia.
Desde Bordingford nos informan de que la gente está sufriendo graves reacciones alérgicas y problemas respiratorios.
Ayuda a tu hermano con el cinturón.
Nunca sabes cuándo tu mundo va a dar un vuelco.
Los testigos aseguran que los síntomas aparecieron tras una lluvia torrencial.
Pero cuando sucede, necesitas un plan.
La lluvia contiene algún virus.
Es post-apocalíptico danés. Sí,
y distópico, no se te olvide. Distópico, muy bien.
¿De qué va la serie entonces?
Pues básicamente, Juan Pablo, es la premisa conocida por todos, ¿no? Catástrofe mundial, virus mortal propagado, y a partir de ahí, pues lucha por la supervivencia de los precavidos o los que han tenido suerte en sobrevivir. Lo que pasa que esta vez, en vez de zombies, que es en lo que se enfocan casi todas las de este género, claro,
amigo,
pues
no es The Walking Dead.
Eso es, no es la idea de Walking Dead, pero sin los zombies, ¿sabes? Un virus mortal que se propaga por la lluvia y que ha acabado con la mayor parte de la población mundial, o al menos lo que nos cuentan al principio, de los países escandinavos, ¿no? A partir de ahí, pues sigue la historia de 2 jóvenes que se van a trincherar, que han pasado 6 años en un búnker gracias a lo que le contaba su padre, que era un científico que trabajaba para una compañía que se llama Apollon, que bueno, no es spoiler porque al principio te cuentan ya que es la responsable de alguna forma de este virus mortal. Son descubiertos por un grupo de jóvenes supervivientes liderados, y lo que van a hacer es viajar en busca del padre, de este científico que se supone que tiene la clave, la respuesta que les permita comprender un poco la situación. Y es curioso, están jugando muchas series últimamente con el tiempo, con esto de contarte todo al principio, o casi todo al principio, y luego te lo van sacando en flashback, y al final te van dando también algunas sorpresas para que no parezca, claro, para que no todo sea como te lo cuentan al principio y sea muy, muy aburrido, porque sería muy aburrido, ¿sino?
¿Qué es lo que más te ha gustado de la serie?
Lo que más me ha gustado, el planteamiento. Es verdad que el guión es un poco flojo, porque bueno, nos podríamos poner aquí con Jero ahora a decir cineforum danés y tal.
Bueno, claro, post-apocalíptico danés.
Exacto, distópico y demás.
Susanne Bier tiene El Infiltrado y es una de las mejores directoras danesas, fíjate.
Sí, no, este es el planteamiento, sobre todo lo bueno. Y a mí lo que me gusta es la carga insoportable de claustrofobia, de tensión y un poco de miedo. O sea, cómo te envuelve un poco en ese mundo que otras series te lo dejan un poco pasar y se centran un poco más en historias de amor y todo esto.
La atmósfera, ¿no? O
sea, eso es la atmósfera. La atmósfera un poco muy concentrada, está bien grabada con los paisajes escandinavos para conocer un poco más esta zona. Y luego la cosa que más me ha gustado es que los creadores apuestan por lo millennial, ¿no? Que es un público que al fin y al cabo pues está viendo muchas series y son los que casi más series ven, ¿no? Entonces apuestan por la inclusión de las nuevas tecnologías, las stories de Instagram, redes sociales nuevas para millennial, y ofrecen un punto de vista diferente a los espectadores para conocer un poco de la serie, de los entresijos de cómo está sucediendo toda esta epidemia.
Esto se ve en Netflix, ¿no?
Sí, Netflix, 8 capítulos cortitos, y que si tiene aceptación, que tiene pinta de que va a ser aceptada bien entre el público, sobre todo más juvenil, pues va a ser renovada porque por hilo hilo pues que no falte, porque tienen para contar aquí, pues imagínate, historias, sí, historias.
Tiene un aire a Shyamalan al incidente, ¿te acuerdas? Esta que era con el aire, que llegaba una toxina y la gente,
sí,
se suicidaba.
Sí, es verdad, es muy parecida en ese sentido.
Y además,
sí,
Shyamalan es muy de atmósfera. La última esta que ha triunfado, la de Krasinski, John Krasinski, es una película de atmósfera, bueno, muy de shyamalaniana.
Sí, pues sobre todo es eso, más que el guión, pues un poco la atmósfera, y para meterte en ese mundo y, sí, y ver cómo, pues, cómo está la gente de agobiada y cómo intenta, sí, salir adelante con lo que acaba de pasar. Claro.
Pues seguimos hablando en serie la próxima semana. Iván Alonso, Londres, good night.
Claro que sí, good night, Madrid, un abrazo.
Vete al cine, Jerónimo José Martín. Adiós. La linterna continúa encendida. Camino de las 10, las 9 en Canarias.